Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ha vuelto a pasar. Hoy he visto uno de esos vídeos en los que un cafre va haciendo imprudencias con un coche y lo llega a poner a más de 120 kilómetros por hora en tramos limitados a 30.
¡Vamos!
Ha sido detenido en Vila García de Arousa, en Pontevedra, sin permiso de conducir y puestos a saltarnos todas las leyes, pues también conducía sin cinturón de seguridad. Lo peor de todo es que cada una de estas hazañas las grababa en vídeo y luego las distribuía a través de redes sociales. No sé cuántas veces hemos visto vídeos de este tipo cada año, y lo que me sorprende es que de verdad haya gente que presuma libremente de estar cometiendo un delito, en algunos casos además un delito muy grave. No se trata solamente de que pongan en riesgo su propia seguridad, que sería un problema suyo. Se trata de que todo esto tiene lugar en calles o carreteras donde podemos estar caminando o circulando cualquiera. Publicando estos vídeos no solamente intentan reírse de la policía o de la Guardia Civil, al final se ríen de todos los demás. Lo curioso del asunto es que el vídeo en el que presumen de la hazaña es a la vez la prueba del delito y además se pone a disposición de los agentes con total libertad cuando se cuelga en las redes sociales. La policía y la Guardia Civil lo llaman ciberpatrullaje y ya es algo que realizan con frecuencia. Se detectan vídeos en redes y con relativa facilidad se acaba identificando el lugar, el vehículo y también el infractor. En la mayoría de los casos no hace falta ser un Sherlock Holmes del volante para dar con el culpable. Al final la conclusión también tiene que ver con la velocidad. A todos estos que se pasan de frenada, la policía les acaba pillando sin correr demasiado. La sanción puede acarrear penas de prisión y, por ejemplo, en el caso que hemos comentado, se podrían aplicar varios delitos, una multa económica importante y la retirada del carnet, que en este caso de Pontevedra importa poco porque el conductor ni siquiera tenía permiso de conducir. Y una cosa a tener en cuenta a modo de conclusión. Estamos hablando de casos en los que todo queda en un personaje presumiendo de hacer el cafre al volante, pero puede pasar también que acabe en accidente y entonces pasamos de la gracia a la desgracia. Y están pasando más cosas. El gobierno niega que tenga sentido que el presidente se someta a una cuestión de confianza tal y como le exige Carles Puigdemont. Junts ha venido advirtiendo de las consecuencias que tendrá para la viabilidad de la legislatura que este jueves la mesa del Congreso vote en contra a Ricardo Rodríguez.
En ningún caso entra dentro del fair play someter a Pedro Sánchez a la cuestión de confianza. El entorno presidencial se muestra rotundo en su negativa. Incluso empiezan a Junts a plantear demandas dentro de sus competencias, porque la cuestión de confianza está regulada en la Carta Magna y solo la puede presentar el presidente previa deliberación del Consejo de Ministros. A los de Carles Puigdemont puede resultarles frustrante, pero su problema realmente es la ley de amnistía, señalan desde la Moncloa, donde asumen la posibilidad de un nuevo órdago de los independentistas. De hecho, anticipan que el país ha vivido con los presupuestos generales del Estado prorrogados y no se cae el mundo. Eso trasladan textualmente. Los socialistas ya ganaron tiempo en un intento de recomponer las relaciones con Junts, cerrando a priori negociaciones atrasadas, y se ha movido las últimas semanas, pero ha resultado insuficiente para Puigdemont.
Los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado son la clave en la causa que se sigue contra él en el Supremo por un supuesto delito de revelación de secretos. El próximo 29 de enero, Álvaro García Ortiz deberá declarar ante el tribunal por presuntamente haber desvelado información confidencial de Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la investigación se ha encontrado con que el fiscal cambió de terminal y el antiguo no ha aparecido. ¿Será posible recuperar algo? Nos ha dado algunas claves en Mediodía COPE Ángel Va Montescaro, el presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos.
¿Pero hay que tener el terminal?
No hace falta tener el terminal cuando nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de que tú has tenido un problema, por ejemplo, con tu pareja. Me da igual el teléfono de tu pareja que el tuyo. De todas maneras, sigue habiendo un rastro en las telecomunicaciones, con lo cual siempre queda emparejado.
Qatar asegura que el acuerdo entre Israel y el grupo terrorista de Hamas para un alto el fuego sobre la franja de Gaza está cada vez más cerca. Todo apunta a que los dos podrían sellar este pacto solo unos días antes de que Trump regrese a la Casa Blanca. La toma de posesión del republicano será el próximo lunes. Manuel Ángel Gómez.
En el primer día de entrada en vigor del acuerdo, todavía pendiente de que sea cerrado, serían liberados 3 rehenes y el ejército de Israel daría los primeros pasos para retirarse de las zonas más pobladas de Gaza. 7 días después quedarían en libertad otros 4 rehenes y el gobierno de Netanyahu permitiría a los palestinos regresar al norte de la franja. En total, en la primera fase, Hamas entregaría a 34 rehenes, aunque no está claro si todos vivos, e Israel pondría en libertad a 1,000 presos palestinos. Joe Biden ha dicho hace unas horas que este posible acuerdo pondría fin a los combates en Gaza. Varios ministros del gobierno israelí están en contra del acuerdo.
Detenido el jugador del Sevilla, Quique Salas, por un caso de apuestas ilegales. Luis Munilla.
Lo ha destapado el Confidencial. Quique Salas, detenido esta mañana por presuntamente forzar tarjetas amarillas para apuestas ilegales. Víctor Fernández.
La Policía Nacional se ha llevado esta mañana a Quique Salas a declarar a la comisaría de Nervión. El central del Sevilla está presuntamente implicado en un presunto delito de estafa por apuestas. Se le acusa de forzar cartulinas amarillas para que amigos y familiares hicieran apuestas entre las jornadas 31-38 de la temporada pasada. El movimiento de dinero que se investiga es de unos 6.000 euros. El jugador ha decidido no declarar. La policía le ha requisado el teléfono. Quique Salas, después, se ha entrenado con cierta normalidad esta mañana en la ciudad deportiva. Ya está en casa y asegura no saber nada del asunto. El club espera acontecimientos.
Pues la Liga va a pedir personarse como acusación, informa Isaac Fouto. Esta mañana, 2 horas de rueda de prensa de Joan Laporta. Ha arremetido contra oposición y periodistas críticos y contra todos los que han cuestionado la inscripción de Dani Olmo. Y justifica, si Laporta, su comportamiento en el palco de la Supercopa.
Yo tenía una euforia contenida.
Tenía una euforia contenida porque habíamos conseguido algo muy difícil y lo habíamos conseguido contra todos y contra todo, como viene siendo habitual. Y en el marco de esta euforia contenida, pues sí, tuve una reacción. Pero en ningún caso insulté a nadie, ni cogí a nadie por el cuello, ni di patadas al mobiliario. Eso no lo hice. Tenía una parte de indignación y es que en aquellos momentos me vino a la cabeza el sufrimiento de todos.
El patiment de tots.
Hoy comienzan los octavos de final de la Copa con el Ourense-Valencia a las 9 en tiempo de juego. Y de última hora, el Betis ha acordado la cesión de Ruiz Silva al Sporting de Portugal con obligación de compra a final de temporada.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados y cielo despejado. Mañana vamos a seguir con frío. La EMET mantiene el aviso amarillo por bajas temperaturas con mínimas de 4 grados bajo cero. En gran parte de la comunidad, el cielo estará despejado y llegaremos a los 10 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 en Torrejón de Ardoz, sentido salida. Además, hay dificultades de hora punta en la salida por la 3 en Rivas, por la A42 en Getafe y en la M40 en Coslada y Mercamadrid, circulando hacia la A42. La incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid se sitúa en los 118 casos por cada 100.000 habitantes. Para la semana que viene se espera un ascenso de los casos, que ya empezarán a descender una semana más tarde. El número de casos está por debajo de los registrados el año pasado por estas fechas y no son más graves, según la Consejería de Sanidad. Escuchas La Tarde de COPE.
Fue uno de los casos que más nos impactó hace unos años a todos en nuestro país, el del niño Gabriel Cruz, el pescaíto, como le llamaba su madre. Desapareció el 27 de febrero de 2018 en una pedanía cerca de Níjar, en Almería. Tras varios días de búsqueda desesperada, la Guardia Civil detuvo a Ana Julia Quezada, la pareja del padre del pequeño, que llevaba el cadáver de Gabriel en el maletero del coche. Ahora esta mujer cumple prisión permanente revisable por el asesinato del niño. Como te decía, aquello ocurrió en febrero de 2018. Pues en mayo pasado, Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, reaparecía en redes sociales para pedir ayuda. Hacía tiempo que había recibido la llamada de una productora. Estaban preparando un documental sobre el caso de Gabriel, sobre el caso de su hijo. Y la respuesta de ella fue un no rotundo. Se negaba rotundamente a que el asesinato de su hijo formara parte de una serie de estas características, de un documental. Pero al mismo tiempo se enteró también de que Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo, estaba manteniendo contacto desde la cárcel con periodistas y con esa productora que quería hacer el documental. Así lo contaba Patricia en Herrera en Copé.
Imagina cuando yo me entero y me llega esta nota de prensa, digo, bueno, ¿y qué van a poner? Todas las imágenes de aquellos días, las de archivo, lo de menos es que le den vídeo, es que le están dando voz para volver a hablar.
Y ahí empezó su lucha, otra más. Un mes después, tras su comparecencia en el Senado, en la que se dirigió a todos los grupos políticos, Patricia recibe otra llamada de la productora.
La productora me traslada que no tienen nada en firme, que no han firmado contrato y todo esto, pero también me traslada que lleva 3 años detrás de esto y antes porque ya habían hablado con nosotros, pero que de alguna manera pues no podrán evitar si alguien viene, compra o no compra, ¿no?
Patricia finalmente ha conseguido paralizar ese documental y al mismo tiempo ha reabierto un debate sobre este tipo de género narrativo, los llamados true crime, en los que se recrean crímenes reales.
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch, quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Cómo es, Rosa?
Normal, una chica normal.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Igual has visto estas series que estamos escuchando ahora mismo, El cuerpo en llamas y Asunta. En el primer caso, recrean el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona y el segundo, el crimen de la niña Asunta. Dos casos muy mediáticos también y convertidos en miniserie. Me acompañan a esta hora el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y el escritor y profesor de la Universidad Nebrija, Fernando Bonete. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si habéis visto alguna de estas series, algún true crime, y qué os parece además este género televisivo.
Pues me ha venido fenomenal que mencionaras esto porque, bueno, empezar, he visto estas dos últimas que has comentado, El cuerpo en llamas y El caso Asunta, pero es que además, justo antes de entrar aquí, me da la curiosidad de mirar en fin al finito y digo, a ver cuántas películas o documentales, productos true crime he visto últimamente, ya he visto unos cuantos, pero es que me ha parecido entonces, me ha saltado un dato que es realmente impresionante, si tenemos en cuenta que al final lo que consumimos como sociedad, y se me va a permitir aplicar la palabra consumo al arte, ¿no?, a las películas y al cine, es una expresión también de nuestra cosmovisión sobre la vida, ¿no? Pues desde 2014 a 2024 se ha incrementado un 2.400% la cantidad de true crimes que se estrenan al año. Es una barbaridad. O sea, estamos hablando de que en 2014 se estrenaban 4 o 5 true crimes al año y ahora se estrenan más de un centenar de true crimes al año.
Es una barbaridad.
Me ha parecido ese dato, me ha saltado y me ha parecido verdaderamente llamativo, ¿no? Sobre todo por lo que decía, al final también es una muestra de qué tipo de sociedad somos, en el sentido de que buscamos ese tipo de contenido, gore explícito, a veces no siempre gore, pero siempre explícito, y que nos desvele la verdad de los casos más truculentos.
Lorenzo, no sé qué te parece este género a ti.
Bueno, yo de los dos que mencionáis no he visto ninguno y creo que sería quizá interesante, ¿no?, para centrar la conversación, distinguir entre lo que es un true crime, que es cine documental, es decir, que viene a ser una especie de reportaje, ¿no?, basado en los materiales disponibles respecto de los hechos reales, y otra cuestión distinta sería, como estos dos casos, ficciones o relatos ficcionados que están basados en hechos reales, además con intervención de personajes que llevan los nombres de los propios protagonistas, ¿no? Yo, respecto de lo primero, bueno, pues no soy un gran aficionado, me parece que es un género delicado. Yo personalmente, cuando me he acercado a historias reales de crímenes, ¿no?, y lo he hecho bastantes veces, siempre lo he hecho con muchísima cautela, porque soy muy consciente de que lo que está ahí implicado es el dolor de personas, además, en muchos casos, dolores insolubles, ¿no?, dolores que van a acompañar a esas personas de por vida. Y luego, además, pues hablas de cuestiones que son muy, muy relevantes, ¿no?, y tienes que tentarte mucho la ropa. Vamos, yo, haciéndolo así, por hacer un reportaje sobre un asesinato, acabé demandado por uno de los imputados en ese crimen, ¿no?, que finalmente, que por cierto, resultó absuelto por falta de pruebas, pero la demanda contra mí la perdió por las precauciones que había tomado para no darle nunca por culpable, porque no estaba sentenciado, ¿no? Bueno, pues en ese caso yo diría que hay una cuestión distinta, ¿no? Cuando hablamos de ficciones, yo personalmente, y es una cuestión personal, no le voy a decir a los demás lo que tienen que hacer, pero creo que cuando tú te inspiras en los crímenes reales, cosa que hacemos todos los que escribimos ficción criminal, porque creo que no hay otra manera, ¿no?, de escribir literatura de ficción que a partir de la realidad, ¿no? Luego la puedes transformar más o menos, puedes quedarte más cerca o alejarte mucho, pero siempre es una fuente de inspiración. A mí eso de, por ejemplo, preservar los nombres, dar lugar al espectador, al equívoco de que lo que está pasando en la serie, que siempre, en una buena medida, es inventado, es algo que tiene que ver con lo que pasó o con lo que fueron de verdad las personas reales implicadas en el crimen. Insisto, yo digo personas a las que esa historia seguramente les ha golpeado y les ha golpeado de forma definitiva, tanto a las víctimas como a su entorno, como a los propios responsables, ¿no? Que muchos de ellos pues acaban teniendo también la vida bastante destrozada por lo que hicieron, ¿no? Pues yo ahí tengo mis problemas, sinceramente.
Pues planteo este tema hoy porque en Alemania se está debatiendo sobre si el derecho a la información está por delante del derecho a la privacidad de las víctimas, incluso después de su muerte. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Rosalía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué casos han provocado que en Alemania revive este debate, surja este debate?
Pues vamos al núcleo del asunto. Los casos no se hacen públicos precisamente para preservar la privacidad de las víctimas, ¿no? Son los abogados, en algunos casos son abogados de medios o bufetes especializados en Internet, en tecnologías de la información, en producción audiovisual, los que están llamando la atención sobre este asunto porque se ven sin herramientas legales para proteger a sus defendidos. No hay leyes que protejan la privacidad de las víctimas de un crimen en el momento en que un producto audiovisual que se comercializa, es decir, que hay un ánimo de lucro detrás, arrampla con él. Y están pidiendo precisamente por eso una legislación. Es muy curioso porque sí que hay casos y sentencias, hay cierta jurisprudencia que protege la privacidad de los asesinos. Hay casos en los que ya criminales condenados han presentado demandas, porque a pesar de ser criminales condenados no pierden su derecho a la privacidad, a la propia imagen. Entonces han presentado casos y hay sentencias que les han dado la razón y cierta jurisprudencia. Pero en el caso de las víctimas es que ni siquiera hay sentencias en las que basarse. Para empezar, porque hay que diferenciar entre víctimas vivas y víctimas muertas. Las que han sido víctimas de asesinato no son sujeto de derecho, son una persona muerta. En algunos casos, si es cierto, hay países que tienen legislada una moratoria de hasta 10 años de la privacidad, del derecho a la propia imagen, pero estos abogados lo que están reivindicando es que esos 10 años enfrentados al enorme lucro que la comercialización de estos hechos produce, pues es una protección demasiado escasa. Ahí es donde están peleando para que se legisle más generosamente.
Y además de eso, ¿hay otros puntos que quieren cambiar en la legislación en Alemania?
Bueno, lo básico es, por ejemplo, que la identidad de la víctima no se revele, a menos que sea relevante para comprender los hechos y que esos hechos sean realmente de interés público. Y, por supuesto, que no se publiquen imágenes de las víctimas sin su consentimiento o consentimiento de los familiares o herederos de esas personas. Y ahí entra el debate si durante qué periodo de tiempo, por ejemplo, se podría establecer esto. O, por ejemplo, solo si la víctima es una persona prominente o hay otros factores presentes en el crimen que sean que lo hagan un hecho de interés verdaderamente público, pues solo así se justifique, digamos, que se le dé tremenda publicidad, porque es que son productos, no olvidemos, no solo están creciendo en cantidad, sino que su difusión es inédita hasta el momento. Una producción audiovisual que se hace ahora mismo en España o en Estados Unidos o en cualquier país se ve en todo el planeta, con lo cual ya los derechos de las víctimas quedan diluidos en cantidad infinita de diferentes legislaciones. Entonces están pidiendo que varios puntos muy básicos se legislen a escala internacional, que sirvan para todos.
Es un tema, desde luego, complejo y el debate está abierto en Alemania y en otros muchos países, como también es el nuestro. Rosalía, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Otro para ti, Rosalía. ¿Y en España qué? ¿Cómo se regula esto? Mario Bonacho es abogado, es socio director de Averun Abogados. Mario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, Mario, en este tipo de documentales choca el derecho a la información y la libertad de creación directamente con el derecho al honor e intimidad de las víctimas. ¿En este caso qué prevalece?
Así es. En España es verdad que hablábamos, bueno, pues del marco normativo que pueda existir en Alemania. En España, por suerte, desde 1982 ya contamos con un marco que da cobertura a esta protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Pero efectivamente, en este tipo de escenarios nos encontramos con que una productora, pues como en el caso de El Cuerpo en Llamas, el caso Asunta, etcétera, pues se ve investida de que esa libertad de creación científica y literaria, que obviamente el artículo 20 de la Constitución pues reconoce. Entonces hay una colisión de derechos fundamentales y aquí la cuestión, ¿cómo se resuelve esta colisión de derechos fundamentales? La ley no dice nada al respecto. La ley que he mencionado, del año 1982, da cobertura al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y serán los juzgados y tribunales los que depurarán y efectuarán esa tarea de ponderación, es decir, resolver en torno al caso en concreto qué derecho fundamental prevalece sobre cuál. Hablabais anteriormente, ¿no?, de varios tipos de o tipología, ¿no?, de true crime o cualquier otro episodio, ¿no?, relativo a sucesos penales. En este sentido, sí que me gustaría apostillar que es relevante analizar de quién o sobre quién vamos a recrear esa narrativa, ¿no? Si es, por ejemplo, un menor de edad. O, por otra parte, es un famoso que, bueno, pues por sus circunstancias ha tenido cierto interés en la sociedad. En el caso de los menores de edad, por ejemplo,
tienen una mayor protección.
Se hablaba anteriormente, ¿no? Efectivamente, con arreglo al episodio, ¿no? El episodio penal, ¿no?, que se ha mencionado anteriormente respecto al pequeño Gabriel. En efecto, la legislación y la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional han venido otorgando una protección especial a los menores de edad. Es cierto, por otra parte, que todo aquel procedimiento penal en España que se depure ante pues, la Audiencia Nacional o cualquier otro tipo de organismo, tiene un interés público. Y esto es así, ¿no? Lo digo porque, a colación de lo que se mencionaba con esa comparativa en Alemania, en España, en nuestro Estado Democrático de Derecho, es evidente que cualquier asunto de calado penal suscita un interés público, y esto es así, ¿no? Con independencia de que, evidentemente, el protagonista del suceso sea un menor de edad. Por lo tanto, por ceñirme un poco a la pregunta que me formulabas, sí que entiendo que habrá que atender a cada caso en concreto y sobre los menores de edad, pues sí que entiendo, por otra parte, que hay que tener una especial precaución. Comprendo que la productora evaluaría esta serie de circunstancias para precisamente pues, no enfrentarse a acciones legales, en este caso por parte de la madre, ¿no? Por no recordar evidentemente episodios muy dantescos, pero por otro lado pues tenemos sujetos pues como fallecidos, ¿no? Fallecidos que realmente pues han visto involucrados también en sucesos penales y pues tenemos a sus descendientes que quieren proteger su intimidad, ¿no? Porque ha pasado un tiempo prudencial y entienden que no hay un interés general para remover ciertos aspectos, ¿no? Bueno, el resumen es que hay que valorar cada caso en concreto, hay dos derechos fundamentales enfrentados y, por lo tanto, serán los juzgados y tribunales los que diriman esta cuestión.
Aquí, por tanto, en España una productora puede hacer el documental que quiera basada en unos hechos reales y luego directamente los protagonistas, si viven lógicamente de ese suceso, pueden plantear una demanda o las familias de las víctimas. Es decir, que al final un juez, un juzgado es el que va a tener la última palabra.
Así es. Por ejemplo, en el True Crime de Cuerpo en Llamas, creo recordar que una de las protagonistas venía a mencionar algo así como que bueno, todo lo que se narraba no estaba 100% ajustado al desarrollo del procedimiento penal, ¿no?
Sí, Rosa, evidentemente que está encarcelada.
Claro, creo que un contertulio lo ha comentado anteriormente, que efectivamente hay una libertad de creación científica y literaria y evidentemente luego hay un, digamos, un porcentaje circunscrito a la propia productora que, tira de invención, como se suele decir, o de recreación, mejor dicho, más que de invención. Y por lo tanto, ahí es cuando entra el conflicto, porque un afectado que probablemente haya vivido en sus carnes el desarrollo de un procedimiento penal, un juicio e incluso una condena, es cierto que eso suscita interés general, pero por otro lado, yo también entiendo que hay un derecho al honor y también hay un derecho a la intimidad, y en ese sentido, pues el afectado probablemente podrá ejercitar acciones legales siempre y cuando se desconecte esa narrativa de lo que subyace en el propio procedimiento penal.
Pues Mario, te voy a pedir que te quedes un poquito más con nosotros porque me gustaría saber también cómo abordan los guionistas de estos documentales, de estas series, de estos true crime, los guiones y el desarrollo de las tramas y de la historia. ¿Qué dilemas además se plantean? Se lo voy a preguntar a Fernando Navarro, que también nos acompaña esta tarde y que es guionista precisamente. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Lo primero, ¿hay abogados en los equipos de producción para abordar todo este tipo de cuestiones? Porque vosotros os ponéis a escribir, sí, y llegáis, no sé si os metéis en estos dilemas éticos.
Bueno, sí, realmente, hombre, el dilema ético está de partida. Lo que pasa es que creo que hay una cosa que se está ignorando y que parte de lo que decía Fernando, esta cosa de que del 2014 a 2024, básicamente la llegada de las plataformas es la que ha transformado esto, porque la que ha transformado todo, porque no la legislación, estoy escuchando las palabras productora, la palabra España, ninguna de esas cuentan. Las plataformas son internacionalistas en el sentido en el que juegan en todos los territorios, pero básicamente son americanas. Es decir, esa expansión de la que tú hablabas de producciones no tiene nada que ver ni siquiera con el público. Vamos a liberar un poco al público. Tiene que ver con las plataformas. Las plataformas son capitalismo salvaje. Es decir, se comen más hamburguesas porque haya más hamburgueserías. No necesariamente. Se abren hamburgueserías porque necesitamos ocupar los locales que están en según qué sitio. Entonces, yo no creo que haya un interés especialmente mayor en el true crime. Yo creo que las plataformas necesitan explotar productos baratos, en el que, en este caso, true crimes documentales, y están al margen de la ley.
Podríamos llegar a un acuerdo diciendo que hay un círculo, no sé si vicioso
sí,
¿no? En ese sentido,
sí, pero están,
¿no?,
al margen de la
por
ley.
Por otra parte, si no tuvieran éxito y la gente no las viera, no producirían más.
Esto, sí,
si
hay un componente de morbo también. Claro,
sí, pero claro, antes no existía. Es decir, el referente más cercano al true crime era Pedro Costa, que hizo una serie de documentales y películas sobre crímenes reales que no produjeron ninguna controversia. La mayoría eran crímenes del pasado. De ahí salió Amante, de ahí salió El crimen del cine Oriente. Y realmente no existía ese problema. El problema viene cuando hay un aluvión y cuando se usa morbosamente por parte del capitalismo, no de los creativos, es decir, por parte de la industria americana más salvaje instalada en España, permitía instalar en España para que todo campe a su ancha, porque antes se regulaba por el sentido común. Esto mola contarlo, esto no mola contarlo. No queremos contar un crimen real, reciente, porque no tenemos herramientas, ¿no? Entonces yo creo que directamente ni las productoras ni siquiera los creativos tenemos mucho. O sea, son encargos que algunos podemos coger o no.
¿Cuántos años llevas tú como guionista?
Yo llevo en la industria 20 años. Y,
muchísimo tiempo.
Sí, y es verdad que la transformación se ha notado en esto. Es decir, un ejemplo muy sintomático es que el número uno, y aquí sí te doy la razón en el público, de HBO, que es una empresa que se ha tergiversado. HBO era una marca de calidad de ficción y se ha convertido en una empresa comprada por Discovery que hace solo documentales. Fue el documental, que no era un documental, era un testimonio del padre del asesino de Tailandia, ¿no?, de Rodolfo Sancho, hablando. El interés, digamos, procedimental, narrativo, no era ninguno, porque era un crimen en el que se conoce a la víctima, el victimario, se conoce, incluso se ha explotado, pero simplemente la voz de una víctima cercana que es famosa se convirtió en algo. El público accedió a él porque HBO Max existe, pero seguramente eso no tendría cabida en una tele pública, no tendría cabida en un contenido de calidad, entonces ni siquiera entró un guionista ahí. Estoy de acuerdo 100% en lo que dice Lorenzo, que realmente los guionistas son soberanos en cuanto a la ficción como herramienta, ¿no? Tú usas la ficción para contar una historia y te interesa una historia, pero nunca el morbo, ¿no? Yo creo que el morbo tiene más que ver con los despachos y con una idea de lo que se supone que funciona.
Pero has dicho ahora algo, Fernando, los guionistas son soberanos. Y le pregunto a nuestro abogado, que además sé que se tiene que marchar. Abogado, una última pregunta. ¿La libertad de creación tendrá también sus límites?
Efectivamente, como he mencionado anteriormente, esa libertad entra en colisión con el derecho al honor, a la intimidad del protagonista, y evidentemente habrá que someterlo a esa tarea de ponderación. Por ejemplo, hay un procedimiento penal en el que constan una serie de actuaciones y en los propios autos pues hay una serie de pruebas que conducen a esa sentencia condenatoria o absolutoria, normalmente condenatoria, por eso, por aquello del morbo, como bien mencionábamos. Evidentemente será el juez el que depurará si realmente el creador del contenido se ha extralimitado en lo que es esa narrativa y esa ficción. Entramos ya en la palabra ficción. Obviamente, cuando se crea un contenido de estas características, hay que entretener al espectador, ¿no?, al usuario, al consumidor, y por lo tanto yo entiendo que en ese sentido pues haya ciertas licencias. Ahora bien, nosotros hemos tenido en Averum muchos procedimientos en los cuales, pues evidentemente, aprovechando esa libertad de creación científica, se han introducido datos que no constaban en las actuaciones. Y yo entiendo que el fin, al margen, obviamente, por supuesto, y respetuoso al 100% en un Estado democrático y de derecho, de ejercitar la libertad de declaración científica y literaria, el fin también es vender. Y el fin también es realmente entretener al espectador, porque realmente se informa sobre lo informado ya. Y esto es así. Esto es así. Escenario es el que relato. Por lo tanto, yo entiendo que en muchas ocasiones el sujeto afectado que ha vivido en sus carnes o los familiares o cualquier tipo de persona con cierto vínculo al protagonista, entiendo que si evidentemente al visualizar el contenido entienda que hay ciertos pasajes que son totalmente inventados y que desembocan en una, digamos, en un desprestigio, pues tiene sus acciones legales para emprender y para proteger su derecho al honor en este caso, o bien su derecho a la intimidad. Y luego ya para terminar, también me gustaría ahondar sobre el empleo de imágenes, ¿no? Hablamos del empleo de imágenes de menores de edad, etcétera. Ahora está muy de moda pues el coger fotos de imágenes de plataformas, de redes sociales, fundamentalmente. Aquí, evidentemente, la doctrina, no es que lo diga yo, es el Tribunal Constitucional el que lo ha dicho, que no es una consecuencia natural inherente a los usos de Internet el hecho de que un medio de comunicación, una productora, coja una imagen para ilustrar un cierto contenido con otros fines. Esto no es una opinión, esto es una cuestión objetiva que, por cierto, está muy tasada en España. Por lo tanto, hay límites, hay que respetarlos y, por lo tanto, la tarea fundamental es equilibrar esa balanza para que, efectivamente, pues esos true crime se desarrollen con total respeto a esos derechos fundamentales que consagra el artículo 18 de la Constitución.
Mario Bonacho es abogado, socio director de Haberún Abogados. Mario, muy amable, gracias por atendernos y estar con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, Mario. Fernando, querías apuntar
sí,
algo.
Sí, hay una cosa, ahora está pasando mucho de nuevo por las plataformas, porque antes no ocurría el clearance, ¿no? Una palabra con la que estamos familiarizados muchos de los creadores, que es esa cosa que existe que no puedes usar, que antes era una marca y ahora es un cuadro, una canción, la letra de una canción, un estribillo, una palabra porque resulta ser una marca. Entonces esto es una especie de suerte de clearance emocional, que al final el clearance es dame mi parte del pastel. Porque entienden que hay un pastel. Es decir, todo. Yo entiendo que las víctimas, en el caso de las víctimas de crímenes recientes, me parece que de hecho no hay que usarlas para contar ninguna ficción. Yo creo que se puede contar, se puede inspirar uno en crímenes reales más o menos si quiere contar esa historia evitando los nombres reales. Pero claro, aquí está la diferencia también entre basado en hechos reales e inspirado en hechos reales.
¿Cuál es la diferencia? Ese matiz.
Claro, en el basado necesita unos permisos y unos nombres, y en el inspirado tú puedes coger una noticia, como lo que ha dicho el abogado, que si está comunicado, tú ya lo puedes. Yo puedo coger un artículo del País, de La Vanguardia, de cualquier periódico, y de sobre ese artículo escribir una ficción 100% uh-huh. pura, en la que yo me he inspirado en un artículo que he leído. Y como herramienta de marketing podré usarlo, pero en basado en hechos reales, si tienes que pagar y tienes que llegar a un acuerdo con la gente de la que está usando su nombre, su historia.
Por ejemplo, tenemos un true crime, que ahora me acuerdo, que es el de Marta del Castillo, que participa la propia familia de Marta. Claro, el caso no tiene nada que ver con otros, porque este es un caso abierto.
Eso es.
Con un sufrimiento de una familia que lleva años, años y años sí. sin saber dónde está el cuerpo sí. de Marta. Con un sufrimiento atroz. Y ellos participan directamente en esta serie documental, en este true crime. ¿Por qué? Porque quieren que ese caso no se olvide.
Claro, es que de hecho el término true crime se inventó para referirse a documentales que corregían casos no resuelto. Uh-huh. Ese es el origen real de true crime.
O sea, que este sería el ejemplo perfecto.
Eso es. El true crime real, el real, no digamos, no reproduce de manera morbosa un crimen que ocurrió. El true crime, de base, lo que hace es que donde no llega la justicia uh-huh. o no llega la ley, intenta llegar a lo visual. El más mitológico es el The Jinx, una serie de HBO en la que un criminal confiesa en cámara que es criminal cuando no se había resuelto el crimen. Una serie de HBO que fue famosa porque fuera de cámara, a un micro, no se sabe nunca si pacta o no, pero el criminal, digamos que de hecho está en la cárcel a causa del documental. Esto es el true crime. A partir de ahí, o sea, son crímenes resueltos que, digamos, el trabajo de unos documentalistas, de un cineasta, de unos productores, intenta corregir. pero antes de que eso ocurriera, el True Crime no era lo que se ha convertido ahora, que es el padre de una de un presunto asesino contando a cámara cómo se sintió cuando se... Eso no es un True Crime,
sí,
realmente.
Me recordaba además esto que has dicho de James, que es muy bueno, fue uno de los primeros, sí, pioneros, el de, que lo estaba buscando el nombre, el de Making a Murderer.
También.
Que también tenía esa intención. Sí. Es que aquí ya entra en juego también el propósito que había aducido el abogado, ¿no? Ya no solo estamos buscando entretener, o quizás el propósito final primero no es entretener, sino un cierto, una cierta interpretación, incluso que comparte su, o tiene su relación con el periodismo, ¿no? Cuando informamos o documentamos un determinado acontecimiento.
Sí, hay un documental de O.J. Simpson, de 8 horas, de ESPN, sí, que intenta resolver el crimen de O.J. Simpson, de Keepers. Es una cosa muy anglosajona y que, como todo lo anglosajón, salvo el jazz y poco más, no deberíamos de exportar en Europa, porque no los necesitamos. O sea, es una moda, y como toda la moda, esperemos que se pase.
Lorenzo, estás muy callado y quiero escucharte, porque tú, además de escritor, eres también abogado. Es decir, de la parte legal también tienes mucho conocimiento.
Sí, y mira, es que hay varias cuestiones que se han estado comentando, ¿no? Una de ellas, quizá, y en la que a lo mejor no hemos hecho la suficiente incidencia, el suficiente hincapié, es cuando una serie de ficción que está inspirada o más o menos parte de unos hechos reales, utiliza como reclamo los nombres reales de las personas envueltas. En ese caso, yo creo que el creador de la ficción se está buscando un problema. Se está buscando un problema que podría evitar simplemente pues haciendo una ficción que parta de esos hechos, pero que altere la suficiente cantidad de elementos sustanciales, empezando por los nombres, para que nadie pueda decir, oye, me estás retratando a mí y lo que está saliendo en esta serie o en esta película son cosas que yo nunca hice, son cosas que yo nunca dije, son cosas que yo nunca pensaría y que además van en desdoro de mi imagen público, de mi imagen personal, ¿no? Pero claro, si se hace esto, se pierde el reclamo, ¿eh? Pensemos en las dos series que habéis mencionado, ¿no? Una lleva el nombre de la víctima, que además es una
directamente,
verdad,
efectivamente,
nada menos que al título, ¿eh? Nada menos que al título. Y en la otra, los nombres de las personas implicadas son los nombres de los personajes. Yo entiendo que en esos casos, las personas que sientan que se está generando un equívoco y se les están atribuyendo hechos que no cometieron y que no están documentados y que además de alguna manera redundan en el menoscabo de su imagen ante los demás o en el menoscabo de la imagen de sus hijos, en el caso del Cuerpo en Llamas hay, por ejemplo, menores, y es verdad que sí, que ahí sí que la serie, yo no la he visto, pero por lo que he leído, intenta apartarse de los menores reales que están implicados, pero claro, estás jugando a unos equívocos que al final meten la ficción en un terreno pantanoso, en el que no se sabe qué es lo que quiere sugerir, no quiere sugerir respecto a las personas reales. Cuando haces un true crime de los otros, un true crime documental, el problema es otro muy distinto, y además creo que es más gestionable, es decir, si tú partes de los hechos que están en el sumario, si tú partes de los hechos que están documentados, si tú incluyes imágenes reales, y en el caso de España, además, los procesos penales son públicos porque se dirimen en una vista pública para que nadie vaya a la cárcel sin haber tenido oportunidad de defenderse en público y con todas las garantías, pues ahí no estarías incurriendo en riesgo. Lo que tienes que hacer es garantizar la veracidad de todo lo que incluyes y ya está. Y en la medida en que están en el sumario, pues bueno, podrías decir que entrarías quizá en el problema ético, que yo creo que es lo que ha disuadido a los promotores del documental sobre el niño Gabriel, de aunque sea a partir de hechos reales, a partir de hechos recogidos en el sumario y a partir de imágenes que no están manipuladas, pues añadirle sufrimiento al sufrimiento que ya ha tenido esa familia. Que eso me parece que es una cuestión más allá de las leyes, que a veces nos quedamos en las leyes, que también habría que plantearse.
Sí, es una cuestión de ética y de humanidad. Bueno, pues las series de True Crime se basan en casos famosos que han sido noticia, que tienen relevancia y que contribuyen muchas veces también a la comprensión de la justicia, como decía nuestro invitado Fernando, pero desde luego se debe llevar siempre a cabo de manera ética, responsable y respetando la veracidad y, por supuesto, los derechos y la dignidad de todos los involucrados. Fernando Navarro, guionista. Gracias, Fernando, por
muchas
acompañarnos.
Gracias, gracias a ti. Gracias.
Al otro Fernando Bonete, gracias. Hasta la semana
gracias,
que viene.
Me lo he pasado bien. Aunque el tema fuera un poco...
El tema es durito, es durito, es durito,
y
ya ves que tiene muchas aristas
por
también,
eso,
que es complicado. Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos una tarde más.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Es que tengo ya por aquí a mi Rosa Rosado, que tiene cosas que contarnos de HSN.
Sí, porque puedes volver a lo grande al gimnasio. Empieza el año cuidándote, recupera tu energía y alcanza tus metas con HSN y una alimentación saludable y sus complementos alimenticios de calidad, porque tu esfuerzo es su compromiso. Aprovecha además sus descuentos increíbles. Visita ya hsnstore.com y haz tu compra, porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana. And amazing, feeling.
No sé si los reyes en estas pasadas navidades acertaron o no contigo, pero bueno, después de escuchar esto igual ya no nos quejamos tanto. ¿Por qué? Porque los reyes a una mujer le llevaron 1.500 rollos de papel higiénico, sí. 1.500 rollos. Iba a hacer un chiste fácil, Rosa Rosado. Bueno, esta noticia es para... No lo voy a decir. No lo voy a decir con tanto papel higiénico. Bueno, porque resulta que ella tiene debilidad por este producto, que asociamos siempre con la higiene, ¿no? Con el bienestar y la limpieza.
Entonces acertaron los Reyes Magos, Pilar.
No, no, que van a acertar. Esto no se puede regalar aunque ella sea una loca de la higiene. ¿Tú te ves poniéndote en el dedo un rollo de papel higiénico?
Lo que yo no sé es
pues
dónde
regala mejor un anillo.
Tienes razón. Y tampoco sabría dónde colocar 1.500 rollos, también te digo en mi casa, ¿eh? Como no lo ponga todo
bueno,
debajo de la
cama. Bueno,
como
esto no ha pasado en España, que no. Ha sido lejos de aquí, pues seguro que tienen una casa enorme.
En el campo, pues sí, porque si no, a ver dónde los colocas.
Bueno, ¿alguna manía que tengas con el papel higiénico? ¿Alguna anécdota también que tengas con el papel higiénico? Si gastáis mucho en casa, ¿eh? Porque esta es otra guerra que pasa en muchas familias también. Cosas del papel higiénico, queremos hablar con vosotros, con los oyentes.
Mira, primera observación de Almudena.
Buenas tardes, gente. A mí la rabia que me das cuando me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar, me siento medio zombie y me han dejado el canutillo pelado, que me pasa prácticamente todos los días. Y claro, lo tengo guardado en un armario y ala, como un pingüino a buscar el papel. Pues eso, gente.
El
no
canutillo.
Al canutillo pelado.
Exacto.
No al canutillo pelado, por favor.
Estoy completamente de acuerdo.
Si el papel se gasta y queda el canutillo, ¿lo cambiamos?
Hombre, claro.
¿Qué cuesta?
El último que gasta el papel cambia.
Lo cambia.
Claramente, exactamente.
Regla no escrita, pero que debería estar en todas las casas.
El canutillo pelado no. Da mucha rabia en cuanto es al canutillo pelado.
A partir de ahora el canutillo pelado, nada de... El rollo acabado.
No, el canutillo pelado. Eso es. Y lo decías bien, parece una tontería, pero el papel higiénico es una fuente de peleas en casa, fijaos.
En mi casa somos cuatro. Yo creo que en mi casa no comen. Directamente se alimentan de rollos de papel higiénico. Es poner un rollo de papel higiénico por la mañana y ya por la tarde no existe, solo queda el canutillo. Pero por favor, tan difícil es volver a poner un rollo en su sitio que para el que venga siguiente. Ya sentamos. Y siempre la misma pelea.
Eso pasa mucho en las casas, que el papel vuela y dices, os alimentáis de papel higiénico.
Mi padre tenía dos frases que repetía permanentemente. Una es, apaga la luz, por favor.
Por favor,
por
sí.
favor. Y otra, ¿o coméis el papel higiénico?
¿Es necesario? Bueno, pues efectivamente no es necesario comerse el papel higiénico y no al canutillo pelado.
Historias de papel higiénico, muy bonito este tema.
Sí, bueno, necesario.
Es necesario,
Pilar,
además,
sacar este tema en la tarde.
Hasta en las mejores familias pasa esto.
Hay que poner los puntos sobre las íes esta tarde con este asunto del papel higiénico.
Y además es una cosa a la que no renuncia nadie. Bueno, a lo mejor hay quien renuncia y es más de bidé. Podemos abordar también, ¿no? Esa arista.
Por supuesto.
Venga, lo incluimos también en el
de
tema.
De hecho, es más higiénico, pero bueno, ya que está el papel, pues vamos a usar el papel, ¿no? ¿O no? Bueno, 607-150602.
Que te escuchamos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Este 2025, nuestro propósito de año nuevo es que ahorres tiempo y dinero para que puedas cumplir los tuyos. Por eso con Verti tienes tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año con servicios de reparación y reforma incluidos. Entra en Verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Hoy es el Día Mundial de la Lógica. Se celebra cada 14 de enero en honor al nacimiento de Alfred Tarski y al fallecimiento de Kurt Gödel, dos destacados lógicos del siglo XX. Para tratar un tema tan profundo y denso, hemos querido contar con la única persona que cree que una premisa es lo que hace la gente antes de entrar a la iglesia. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Yo encantada de tenerte, lógicamente, en este Día de la Lógica.
Efectivamente, pero cuando yo te digo que esto es de lógica, es de una lógica...
aplastante.
Efectivamente, porque hoy vamos a hablar de palabras que siempre tienen que ir juntas. Porque es que es alucinante lo pesados que somos con las expresiones. Porque si yo te hablo de una sequía, te hablo de una...
Ay, no sé, ¿de una sequía?
Pertinaz sequía.
Ah, porque, vale,
claro,
vale.
Que sí.
De las palabras juntas de la... Vale, vale.
Palabras que tienen que ir juntas siempre.
Vale.
Siempre.
Como marco incomparable, quieres decir.
Efectivamente, ya me has hecho spoiler.
Vale, ya te he quitado una posición del ranking. Pues entonces me callo, venga, tira.
No, hombre,
tú,
no.
Tira.
Vamos a jugar. En el número 10, como te decía, pertinaz sequía. Que a mí esto de pertinaz me suena... a diseñador. De mira, lleva. ¿Qué vestido más bonito lleva de pertinaz? No me digas que no.
Qué buen modisto, ¿verdad?
Una vez que es genial. De hecho, creo que pertinaz fue quien vistió a la reina Leticia en su boda.
Sí, para la boda. Sí, pertinaz.
Un accidente no puede ser un accidente normal. Un accidente tiene que ser un. Aparatoso accidente.
Aparatoso, sí, es verdad. Que aparatoso accidente.
Cada vez que escucho esto de aparatoso accidente, me imagino un accidente en una licuadora, con una air fryer, con una Play, con una tele. Ay, si yo te digo que un día el día de las elecciones, ¿qué es? ¿Qué es?
La
es
fiesta de la democracia.
Efectivamente, la fiesta de la democracia.
La fiesta.
Que, como todos sabemos, tiene todos los elementos. Para que se forme una fiesta.
Si te la toca gente... ser mesa electoral, menuda fiesta, menuda juerga.
No, pero la gente además va con una alegría a votar, va con una fiesta. Se quedan además muchísimo rato en el colegio electoral, como cualquier fiesta. Y además se escucha a la gente decir, bueno, es que voto, me meto un voto y me voy. Y luego se acaban liando, como pasa en todas las fiestas. Esto me ha costado 30 euros, lo que son 5.000 de...
las antiguas pesetas.
De las antiguas pesetas. Pero es que existen nuevas pesetas, existen pesetas contemporáneas. ¿Cómo somos tan pesados? Todavía seguimos diciendo las antiguas pesetas. Por cierto, ¿cómo las echo de menos? Mira que han pasado
pesetas,
años.
¿No te has acostumbrado ya a los euros?
Yo no, a mí me pilló ya mayorcito.
Anda,
a mí me,
por favor.
Yo todavía lo cambio. Tengo en la calculadora esa que nos
Vamos
dieron, que era increíble.
¿Cómo echo de menos las pesetas? Es la frase más viejuna que he escuchado en mucho tiempo.
Pero no me digas que no, esos 5 duros con el agujero, que molaba, que te lo hacías de llavero. Te ponías un cordón por medio y te lo hacías de llavero. Nosotros, mis amigos y yo, había una leyenda urbana que decía que las antiguas pesetas, los 5 duros que tenían el agujerico del medio, que esto ya es una modernidad absoluta, eso era como la vanguardia de la moneda. Si tú le ponías un hilo y le echabas en las máquinas de los recreativos, y luego tirabas para atrás, te quedabas con la moneda de 5 duros. Yo, como siempre he sido bastante cagaletas, nunca lo probé. A mí siempre me pillaron. Hice una chuleta en mi vida y me pillaron. Casi le dije al profesor, mira, tengo una chuleta, no puedo más. ¡Ay, madre! Tenemos, como decíamos, tenemos a Marco, el que fue a buscar a su madre, y luego tenemos a Marco...
Polo.
Incomparables, si la acabas de decir antes.
Es que me ha despistado.
Me ha despistado,
lo de Marco, no. Me he tirado por un personaje.
Me ha encantado porque te has hecho un Men in Black, has olvidado todo lo que ha ocurrido anteriormente.
Totalmente.
Y has dicho, para no fastidiarle la sección, cosa que te honra como compañera.
Te has dado cuenta tú también que, desde el taller, fíjate qué buena compañera soy.
Es que de lo que me doy cuenta todos los días es que en la tarde de COPE no habláis de actualidad, habláis de... ¡rabiosa actualidad!
Vale. Ay. Rabiosa actualidad.
Que cuando alguien piensa en... Vamos a analizar la expresión. ¿Rabiosa actualidad? O sea, vale que los políticos estén dando de leches todos los días, pero yo me estoy imaginando todas las ruedas de prensa, la gente echando espuma por la boca, cabreadísimos.
Rabiando.
Claro, es que te dices, mira, ha nacido un bebé. Esto está de rabiosa actualidad. Es que como que no pega, ¿no?
No pega.
Ay, Dios mío. Cuando tú cuentas una noticia y alguien dice unas declaraciones... contundentes, se dice que las reacciones
no se han hecho esperar.
Efectivamente. Tenemos la manía de decirlo.
Este tópico, siempre. Este cliché es de lo que yo siempre digo, por favor, en un guión no quiero ver las reacciones.
La reacción
no se han hecho esperar.
Que da igual que el hombre haya reaccionado o la mujer 3 horas después, pero la reacción no se ha hecho esperar. Y cuando te quedas flipando, dices, esto me llama...
aquí me pillas, esto me llama
poderosamente la atención. O sea, yo animaría a todo el mundo a que dejáramos de utilizar estas expresiones porque son bastante, bastante cansinas. Porque cuando una cosa no es difícil, cuando una cosa es fácil, digamos que tiene una facilidad...
¿Pasmosa,
efectivamente. La facilidad es pasmosa. Que yo, sinceramente, me estoy imaginando hacer a las personas haciendo cosas fáciles mientras les dan pasmos. O sea, ¿qué es pasmosa? O sea, por ejemplo, una persona friendo un huevo y mientras le dan convulsiones. ¿O cómo es esto? Por favor, vamos a cambiar las expresiones. Menos una, que es la última de todas, que es la que te quiero comentar ahora.
Sí.
Pilar, la número uno de nuestro ranking en nuestro país... como tiene que ser, cada vez que decimos Yes, very well...
¡Fandango!
Ay,
esto no me lo esperaba
se ha dado con una puerta. Ese Juanito Valderrama.
¡Ay, qué bueno!
Mira, escucha. Iba a decir algo, pero se ha estado tomando su tiempo.
Estamos en el momento guitarra.
No, que no quiere cantar.
Ay, 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 ay.
Quiere dominarme a mí.
Ay, dinero quiere dominarme a mí. Si hablamos de dinero, sin duda estamos hablando De las antiguas pesetas.
De las antiguas pesetas. Bueno, pues los clichés, esas frases hechas, que por favor, los periodistas no utilicemos frases hechas, ¿eh? Que se supone que tenemos que dar un poquito ejemplo con nuestro lenguaje. Así que tenemos que huir de todas estas expresiones tan manidas, por favor, ¿eh? Un llamamiento desde aquí a todos los que se estén formando también. El ranking que nos ha traído esta tarde Jimeno. Oye, Jimeno, ¿tú tiras mucho de papel higiénico?
Buah, es una locura.
Yo me hago
unas camas en la mano, me hago unos vendajes que parece que soy un pelotari. O sea, nada de lo que sale de mi cuerpo debe acercarse a un milímetro de lo que es mi piel.
Oye, eso está fatal, Jimeno, no puedes gastar tanto papel.
Yo lo siento.
Hay que nos atasca hasta el baño.
Luego yo lo reciclo, planto 5 árboles, lo que quieran.
Sí,
o sea,
sí, vas a reciclar.
Leo, tú. Si quieres leo menos libros, pero eso tiene que tener protección.
Madre
porque yo
mía.
La gente que se limpia con una capa finita, que eso toca, que eso se traspasa.
Bueno, para eso, o sea, está el papel de 3 capas.
Claro, si es que hay papel ahora de muchas capas.
Que no.
Que ni te enteras.
Yo hasta que no saquen el papel higiénico de caucho, no pienso dejar de hacer mis sábanas.
Que vuelva el papel de elefante.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, vamos a apuntar la observación de Mariano, mira.
A ver, buenas tardes. El tema del papel higiénico en casa, claro, ahí está el quid de la cuestión. Si usas mucho eres muy limpio y si usas poco no eres muy limpio. Mi hijo gasta bastante. Así que yo creo que también vendría bien dejarle en el coche un rollito que nunca está de más.
Mira,
¿vale? Venga, muchas gracias.
Por si acaso tienes una emergencia.
No, el coche siempre hay que llevar un rollo de papel higiénico.
Yo
2.
Lo llevo.
No, pues es fundamental porque la emergencia puede... Pero no se trata de que tengas que ir corriendo al cuarto de baño. Es que si necesitas, pues para limpiarte, yo qué sé, vas a mirar lo del aceite, la varilla esa y te mancha, pues lo limpias con el papel higiénico.
Sí, o si tienes mocos, por ejemplo,
también. Bueno, ¿dónde nos cuentan sus historias con el papel higiénico?
Pues venga, 607-150602.
Gracias, Jimeno, que tenemos un mensaje de La Mutua.
Sí, es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos. Hola, bueno, pues di adiós y vete a La Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Seguimos en la tarde, enseguida las noticias y nos ponemos en modo vintage a recordar cómo eran los teléfonos de hace unos cuantos añitos.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñez.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón, con zumo exprimido. La gran diferencia.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
¡No, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y hoy lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudarlo.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.